Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que todas las semanas nos permite presentarles a ustedes nuestros análisis sobre la situación política mundial, regional y local. Algunos son coincidentes, otros son divergentes, pero en definitiva esa es la democracia. Les está hablando Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la CTBE y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, Venezuela pues no puede escapar, sobre todo porque es el centro, en el ojo del huracán, de lo que está sucediendo en el Caribe. Esta semana vamos a continuar o vamos a hablar pues sobre el tema que atrae pues la atención de venezolanos que están fuera, en la diáspora, de venezolanos que están en el país, y de analistas y políticos internacionales que durante todos estos días han venido analizando cuál es el posible desenlace. Y esto significa que nuestro país, así como los noticieros, siempre está en el foco de atención la guerra en Gaza o en Ucrania. Venezuela se ha convertido en un centro de análisis de lo que pasa en este lado del mundo, o sea, en América, en el hemisferio occidental. Y basta ver las web y las páginas internacionales, cuáles son las diferentes opiniones, en una especie pues de foro permanente que permite conocer la opinión de connotados analistas que escriben permanentemente o se manifiestan en las redes sociales, como también pues a nivel local, a nivel de Venezuela, también las páginas de las pocas web que se les permiten pues presentar opiniones diarias, vemos diferentes posiciones. Y así también pues el venezolano común, permanentemente los venezolanos están en las redes opinando sobre, y es curiosa pues como yo llamo la bola de cristal de cada quien que persigue como objetivo la gran mayoría de las opiniones, es ver por fin que haya el final pues de una repudiada dictadura cuya gestión pues ha ensombrecido a todo un país durante el siglo XXI. Esa es la realidad de lo que estamos viendo en Venezuela. Y la imaginación es prodigiosa. Mira, unos hablan, inclusive pues, hablan de la presencia de la flota norteamericana en el Caribe como si se tratara de la preparación de la invasión de Normandía el día de en la Segunda Guerra Mundial. Otros especulan sobre rumores, hay algunos que hasta los han visto en la península de Paria, como está muy cerca de las costas de Trinidad, y bien sabemos que el gobierno de Trinidad pues ha dicho pues que no se opondría pues o prestaría su territorio para la movilización de tropas, ¿no? Pero algunos han dicho pues sí que han visto movimientos de marines cuando son, a veces es la imaginación la que transcurre y no la realidad. Otros recurren también a la épica de la extracción, o sea, quizás viendo pues cómo fue la operación que ubicó a Bin Laden en Pakistán y durante la gestión de Obama, durante el gobierno de Obama, que ellos vieron en línea directa cómo desaparecían en este caso al líder de Al Qaeda, que fue quien fue el responsable pues de los eventos de septiembre, de el 11 de septiembre de 2001, donde ya sabemos lo que sucedió con las Torres Gemelas. Bueno, entonces, ¿por qué se opina? ¿Por qué a veces se dan opiniones alegres sin ver? Porque es que en la relación nuestra con los Estados Unidos siempre ha habido una especie de relación en muchos casos, de vasallaje. Es decir, y eso está bien alimentado por lo que ha sido la política norteamericana hacia América Latina durante todo el siglo XX. O sea, comenzó desde muy temprano, desde el gobierno de Teddy Roosevelt, que no es Franklin Delano Roosevelt, sino primero Teddy Roosevelt, que tenía como política el que era conocido como el Big Stick o el Gran Garrote. Su política exterior caracterizaba que Estados Unidos tenía el derecho y la obligación de ser el policía del hemisferio. Y por tanto, pues, hablaba con suavidad y de hablar, pues, pero aplicando el gran garrote, el Big Stick, a los pueblos. En ese caso, fue como Panamá, que era Colombia, bueno, se convirtió en nación. Y llegaron, pues, eso fue durante su mandato, de su gestión del 1901 a 1909, y separó, incluso el origen de lo que se separara Panamá de Colombia, que era territorio colombiano. Y con las élites locales, pues, se llegó entonces a conformar con la nación. Y eso se fue repitiendo en repetidas oportunidades durante el siglo XX. Durante el siglo XX, pues, Estados Unidos permanentemente estuvo participando en diferentes intervenciones que ya muchos de ustedes han conocido, pero que vamos a detallar para que veamos que hay una continuidad de presidentes, incluso republicanos y demócratas, a lo largo del siglo XX. Y que comenzó inicialmente, o sea, después de Teddy Roosevelt, incluso que participó también en esa relación que tuvo con Cuba, en lo que se conoció como la famosa enmienda Platt, a partir de ahí, no fue Teddy Roosevelt, pero a partir de ahí se generó en esa enmienda Platt, que terminó, pues, con la conversión, ya habiendo apoyado a Estados Unidos la independencia de Cuba del imperio, ya del decaído imperio español. Se creó una enmienda donde prácticamente Cuba, pues, era una especie de protectorado de Estados Unidos, ¿no? Eso evidentemente, pues, ha sido la permanente relación que ha habido, y que vamos a ver entonces. Vamos a una pausa y vamos a continuar mostrando en el próximo segmento. Bueno, ya regresamos.
Just turns out that way.
Oh, my.
take me. Every other day,
every other day,
every other day,
every other day
of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes,
de regreso, estimados amigos, de este importante programa. Bueno, seguimos entonces con el análisis de la situación de la política norteamericana con América Latina. Después fue ya después de la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo estuvo ocupado con la Primera Guerra de 1914 a 1918 y luego con la Segunda de 1939 a 1945. Bueno, el centro de atención fue el confrontar al fascismo y confrontar y salir pues de la dictadura. Pero la partición del mundo con el pacto de Yalta y Potsdam, las dos reuniones que hubo, determinaron posteriormente pues una guerra fría, lo que se conoció como el periodo de la Guerra Fría. En ese contexto, el presidente Harry Truman, que fue el que sucedió a Franklin Delano Roosevelt, quien no pudo ver el fin de la guerra, pero quien fue el artífice de la respuesta norteamericana y la participación en la Segunda Guerra Mundial, continuó con esa política iniciada a principios de siglo, ¿no? Y con la intervención al gobierno de Jacobo Arbenz, que en Guatemala pues tenía un tinte izquierdista y manifestaba pues incluso una política de expropiaciones y nacionalizaciones para ese país en cuanto a la reforma agraria, ¿no? Esto evidentemente pues llevó pues a tropas norteamericanas e influyeron en su derrocamiento en 1952. Posteriormente, bajo el mandato del presidente Lyndon B. Johnson, quien fue que sucedió aquí, quien era el vicepresidente de John F. Kennedy, a su muerte, pues, en 1965, él autorizó pues, y envió marines a República Dominicana en 1965 para proteger, bueno, bajo el argumento de la protección de ciudadanos estadounidenses y evitar una posible segunda Cuba. Entonces, esto evidentemente pues concentró pues la atención también de América Latina, ¿no? En esa misma época también, incluso un poco antes, fue la intervención, el envío, si se quiere, solapado entre comillas, pero fue bajo la autorización de Kennedy, la invasión de Bahía de Cochino, ¿no? que fracasó y le dio pues un apoyo más bien a lo que fue el reciente inicio de lo denominado como periodo de la Revolución Cubana, con el ascenso de Fidel Castro al poder. Esta política, esta intervención de Norteamérica en Santo Domingo, bueno, fue muy sonado y causó pues también pues mucha respuesta contraria a esa intervención. Posteriormente, pues fue entonces bajo el gobierno de Ronald Reagan, con la invasión de Granada en 1983, ordenando la Operación Furia Urgente, citando pues que la amenaza representaba a un régimen marxista de la isla para los ciudadanos estadounidenses y el temor que se convirtiera la isla de Grenada, que está muy cerca, por cierto, de las costas venezolanas, en una base soviético-cubana. Y finalmente, pues hubo entonces la intervención del presidente George Bush en diciembre del 89, autorizó pues la invasión a Panamá y la captura del presidente Noriega por sus vínculos ya claramente demostrados con el narcotráfico. Se había convertido a Panamá en un puente, pues, del envío de la droga a nivel mundial. Es decir, que toda esa narrativa, pues, plantea como especie de un hecho factible, pues, que haya en el siglo XXI, una nueva invasión. Pero esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. En un nuevo contexto como es el siglo XXI, diferente a aquel que estuvo relacionado en el contexto de la Guerra Fría, que el nuevo contexto pues se abre a partir de la disolución de la URSS, la caída pues de todo el bloque soviético, que es el que ha dominado a partir de 1990 hasta el presente y que hizo que la URSS se fragmentara en múltiples repúblicas independientes, en este caso de la URSS, y una es Ucrania. ¿Es entonces factible que haya una intervención en América Latina de una nueva incursión militar? Bueno, esta respuesta, quien la puede tener en todo caso, no es la imaginación de cada uno de nosotros, sino precisamente quien está al mando de la administración. Y en este caso, quien está al mando, el presidente Donald Trump, ha tenido pues diferentes declaraciones, y una de ellas es la de su propia boca, donde ha dicho que no está interesado en cambiar el régimen en Venezuela, sino solo combatir el narcotráfico. Es decir, bajo el argumento del narcotráfico, pues entonces se ha justificado pues el envío de aproximadamente 7.000, 8.000 marines en 9, 10 buques de guerra y las prácticas militares que se están haciendo tanto en Puerto Rico como también pues en el mismo Mar Caribe, ¿no? Incluso pues que se han demostrado también, dado demostración de poder con el hundimiento pues de tres o cuatro embarcaciones de menor importancia, que son lo que conocemos nosotros en Venezuela como peñeros y que han sido pues hundidos con la muerte de sus tripulantes. Entonces yo soy de los que creo, ¿no? Que si bien es cierto, pues todos queremos el fin lo más rápido posible de esta dictadura, de este régimen tiránico, que depositar las esperanzas, ¿no?, de cambio en los intereses de las potencias de Europa o de América del Norte puede crear de nuevo una frustración al demostrarse, pues, que en repetidas oportunidades que Venezuela no es el centro de la agenda de cada uno de estos países. ¿Por qué? Bueno, porque estos países actúan en base a sus intereses económicos y políticos. Yo soy de los que creo que la posibilidad de buscar soluciones se ubican más bien en nuestra propia historia. Pero eso lo dejaremos para el próximo segmento. Vayamos a una pausa musical y regresamos entonces con la parte final de este programa. Bueno, de regreso, queridos amigos, ¿sí? Y yo soy de los que creo que el desenlace, ¿no? Debemos ubicarlo primero en nuestra narrativa de lo que ha sucedido en el siglo XX, porque el siglo XIX, aun cuando forma parte, por supuesto, de nuestra historia, bueno, el siglo XIX fue tan accidentado por las montoneras que iban y venían caudillos, y que hicieron mucho más difícil que Venezuela se concretara como nación. Más bien en el siglo XX fue donde se dieron, por ser más recientes, se dieron los pasos más importantes en torno a la profundización, pues, de la idea de república y de modernidad. Pero eso no estuvo... eso no estuvo ausente en ese proceso, no estuvo ausente las experiencias dictatoriales, las experiencias tiránicas, ¿no? Y en este caso, pues, tomando en cuenta desde 1935, que fue pues con la muerte de Juan Vicente Gómez, en todos los episodios que hubo, 1945, 1948, 1958, incluso hasta 1999, la injerencia del componente militar fue clave, junto al resto de actores políticos y sociales, en los cambios históricos que, para bien o para mal, se conocieron en nuestro país. Si bien es cierto, es muy largo interpretar cada uno de ellos, bueno, cada quien que conozca estos episodios podrá ver la presencia de un factor militar. Estamos hablando desde el mismo 35, cuyo presidente transitorio, el general López Contreras, bueno, fue el enlace pues hasta la Venezuela que conocimos posteriormente durante el resto del siglo XX. Ahora bien, ¿cuáles son los datos que tenemos que ver ante tanta incertidumbre? Porque pues, es lógico que los venezolanos queremos que haya pues una solución a esta terrible crisis, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar más bien los eventos fácticos más próximos, tomando en cuenta pues esa tradición histórica de la presencia militar en cada una de las fases anteriores. En un primer elemento pues tenemos que citar el 28 de julio, o sea, es algo importantísimo. El 28 de julio de 2024 fue pues un elemento que diagnosticó y la realidad de un país. De una vez se dijo, quienes gobiernan o quienes han gobernado la mayoría del siglo XXI son hoy una estricta minoría. Y la victoria de Edmundo González como presidente ese día, que dejó en ridícula minoría al actual usurpador, bueno, es una espina que tienen, es una daga que tienen clavados ellos, en el centro del gobierno, en el centro de su gestión. Pero también ayudó, en todo caso, ese 28 de julio, concretar también el barrido de una clase política opositora, que de una forma u otra siempre fue un obstáculo para la liberación nacional y la derrota del régimen. O sea, siempre hubo aquella vieja consigna de doblarse para no partirse, o sea, toda esa manipulación que justificaba pues el requiebro ante las arremetidas del régimen. Entonces ya ese hecho se operó, está presente en la población, en la historia de Venezuela, y ese hecho hay que determinarlo, cobrarlo. Bueno, ¿cuándo? Esa es una tarea que no podrá borrarlo por mucha represión que haya. El segundo elemento, pues, que ratifica ese elemento fáctico de lo que es la apertura de la transición en Venezuela, es la autoproclamación de Maduro el 10 de enero de 2025 de este año. Refleja pues su extrema debilidad y su condición real de ilegal e ilegítimo. En tercer lugar, pues está la carta que le dirige, que yo la llamaría como de súplica, de Maduro a Trump. O sea, el odiado gobernante imperialista que plantea Trump es que plantea Maduro, pues, pidiéndole pues que lo reconozca o que haya un diálogo contra alguien que ha violado por supuestamente la ley. Cuarto, se manifiesta, pues, a pesar de la de la del de, del de toda la manipulación publicitaria de decir que está ahí 4 millones y 8 millones de milicianos en lucha, es que hay una indiferencia manifiesta de la población. O sea, la población no ha acatado ese llamado a la defensa de la patria ante la agresión imperialista porque entienden que ese no es Ese no es su gobierno, ese no es su régimen, eso no hay que defenderlo, o sea, no hay ningún tipo de justificación como permanentemente lo estuvo haciendo Castro con los cubanos y que vivió de esa estafa durante toda su vida, durante toda su gestión. Y en quinto lugar, el otro elemento importante que son hechos que son constatables, bueno, es que a pesar de la política de terror que se ha generado desde el gobierno, el liderazgo legitimado de Edmundo González, legitimado por una elección y personificado también y apoyado por María Corina Machado, bueno, ese liderazgo se mantiene. No se ha quebrado a pesar de la represión y a pesar de la ofensiva brutal del régimen, con decenas de detenidos, centenas de detenidos en general. Entonces, estos hechos vivos, estos hechos reales están presentes y son los que van a contribuir a que los venezolanos seamos capaces de superar nuestras diferencias, de poder superar, pues, unir todas esas luchas que se dan al detal, las sindicales por una parte, las luchas sociales por otra parte, que seamos capaces de unirlas, porque ante un gobierno, bueno, más allá de gobierno, es un régimen en su estructura porque controla todos los poderes públicos, pretende quedarse, aun cuando fue derrotado en unas elecciones, pero también manifiesta su incapacidad de poder gerenciar. O sea, los datos de la economía es la barbarie. O sea, un dólar, un salario mínimo a menos de un dólar, una pensión o jubilación en la misma condición, un dólar un bolívar que ha sido que ha sido con su política económica incapaz, como lo fue también el Bolívar soberano, el Bolívar fuerte y todas esas caricaturas de cambios que hubo en el cono monetario, bueno, se ha manifestado de nuevo como producto, pues, de esa política de saqueo del régimen. Y eso cada día más lo entiende la población, que está simplemente esperando la chispa para dar el paso final, y en este caso será el verdadero desenlace que el pueblo venezolano está esperando. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos, y seguimos conversando en los próximos días.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.